Los veganos y yo tenemos algo en común y no voy a hacer ninguna broma, lo voy a decir de verdad. Lo que tenemos en común es que no queremos ganadería industrial, no queremos que pongan animales ahí a reproducir en una granja, y después los maten en masa, que vayan a un matadero súper sangriento y que estén estresados antes, después de morir y todo eso. Sin embargo, nos estamos fijando. Sé que no pensabais que este episodio empezaría así, como buscando el punto en común, pero en vez de centrarnos en estas cosas que nos diferencian o en estas creencias que nos diferencian, porque realmente el veganismo me di cuenta más tarde, después de salir de estas dietas, que era meramente emocional. Esto se ve muy claramente cuando hago los episodios con todos esos estudios en lo que es a los que enlazo. Los comentarios de veganos que me han escuchado o que llegan de casualidad de forma orgánica a mi contenido, los comentarios siempre son emocionales. No hay un, ah, aquí te dejo un estudio que dice lo contrario. O, no, siempre es, ah, pues no sé qué, o calvo, no sé qué, hostia, gracias, no lo sabía que era calvo. Pero si nos pudiéramos centrar en erradicar la ganadería industrial, después ya nos podríamos poner a pelear de quién tiene razón, quién no tiene razón, vosotros los veganos. Pero ¿no pensáis lo mismo? ¿Que podríamos encontrar ese punto común? ¿Podríamos encontrar un montón de personas que firmaran peticiones de erradicar la ganadería industrial? Y a partir de aquí, o monocultivos o animales de pasto. Y a partir de aquí ya podríamos ver quién tiene razón, quién no tiene razón y aplicar una cosa o la otra. Sin embargo, ahora mismo en España, lo que nos encontramos, porque intenté hacer una empresa de carne y es absolutamente imposible, carne de pasto de calidad, lógicamente. Lo que nos encontramos es que está el sistema organizado de una manera en la que los ganaderos quieren esas subvenciones del Estado que les permitirán, en vez de necesitar mucho terreno para pastar los animales, tenerlos cerrados, darles sus piensos, sus cereales, su dieta no natural. Y entonces, pues ya se pueden olvidar, no tienen que preocuparse de tener extensiones de terrenos enormes, las pueden vender y todo este rollo. Entonces podríamos luchar, ese sería el primer paso, luchar para erradicar ganadería industrial. Del mismo modo que los veganos han hecho con las gallinas enjauladas, han hecho un muy buen trabajo en erradicar las gallinas del número 3. Me parece que ahora los huevos ya no pueden ser del 3, o si quedan del 3 son muy pocos y están obligados dentro de pocos años a que no pueda haber gallinas enjauladas, que son esas que les cortaban el pico para que no se pudieran suicidar y picar a ellas mismas por estar tan enjauladas sin poderse mover. Entonces, estos pasos en cuanto a bienestar animal, pues me parecen estupendamente. Lo que pasa es que empezamos a luchar, ¿no? De, hostia, Pau, es que sí, ganadería de pasto y eres anti-vegano totalmente. Yo no soy anti-vegano, soy anti-veganismo, no es lo mismo. Porque anti-vegana significaría que estoy en contra de ciertas personas que están en ese movimiento. Y aquí sí que voy a insertar una broma que he puesto a veces en Twitter de respeto tu opinión de mierda equivocada. En el sentido de que yo fui vegano y vegetariano 6 años. Estuve 6 años, que lo he contado varias veces en los episodios anti-veganismo y a favor de la carne, en el que estaba gravitando, sobre todo empecé siendo un poco vegano, empezó, un poco vegano, no, totalmente vegano, empezaron las cosas a ir mal en cuanto a mi cuerpo y dije, ah, eso es que no tengo los Excels bien hecho, ¿no? No tengo, me faltan X vitaminas, cosas por el estilo. O cualquier vegano no entiende qué es la palabra biodisponibilidad y yo apenas la había escuchado hasta entonces. Incluso podría pensar que significaba una cosa totalmente distinta. El Excel te dice que tienes todas las vitaminas y después el cuerpo no las absorbe. O sea, si las analizas en un laboratorio las espinacas, te dice, uy, sí, tiene calcio. Los absorbes al cuerpo, ¿qué pasa? Te los pones, te los comes. Y que este calcio en las espinacas está atado a un oxalato, que es un antinutriente que hace que te secuestre precisamente el calcio. Sí, en el laboratorio te sale que los espinacas tienen un 20% de lo recomendado diariamente. Sin embargo, ese oxalato hace, esa partícula hace que tu cuerpo absorba un 0%. Pero no vamos a entrar aquí. El tema de la salud y del antiveganismo relacionado con la salud, voy a hacerlo. Ya he hecho muchos episodios del tema y voy a seguir haciendo más porque son importantísimos. Por eso digo que no soy antivegano. Lo que soy es antiveganismo. Yo fui una persona que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Estaba siendo vegano, algo iba mal, me volvía vegetariano y al incorporar esos quesos, esos huevos, que son súper completos los huevos, De pronto empezaba todo a ir mejor. Sin embargo, como mis muchas calorías venían de cereales, de plantas, de más, avena, pues se me fueron acumulando un montón de antinutrientes, de oxalato, lectinas, y básicamente terminé con síntomas del intestino irritable, ¿no? Por eso montones de vegetarianos y sobre todo de veganos terminan con unas barrigas de embarazadas, hombres y mujeres, que dices, no es que sea grasa, es que estoy hinchado. Parece que sea el monstruo Buu, el monstruo Buu de Dragon Ball, parece que esté lleno de agua, ¿no? Y realmente en la panza no es agua, lo que tienes es un montón de inflamación y por eso sientes esa niebla mental y estas cosas. Por eso digo que una persona piensa que está haciendo lo correcto siendo vegana, sin embargo no tiene toda la información. Y por eso digo que sí soy anti-veganismo, porque... Y sé que suena muy extremo, anti-algo, pero ¿acaso no somos todos anti-guerra? ¿Acaso no somos todo pro bondad, pro conocimiento? ¿Acaso no somos todo anti-hipocresía? O sea, no quiere decir que seas proactivo para luchar con ese movimiento, pero estás a favor de ciertos extremos. Un extremo es que no haya guerra, ¿no? Un extremo es que haya mucha guerra y el otro extremo es que no haya. Hombre, yo puedo ser extremista y me voy a poner en la no guerra. O vas a decir también que necesitas balance, ¿no? Que un poquito de guerra de vez en cuando sí que está bien. Quizás para defenderte, pero me refiero alrededor del mundo, ¿no? Que si no existiera la guerra estaría todo, bueno, de puta madre. ¿Qué pasa? Que la política humana, el poder, no funciona así. Eso lo sabemos perfectamente. Así que por eso digo que no, que soy anti-veganismo. Soy anti un movimiento que con el paso del tiempo me he dado cuenta que es antihumano. O sea, podríamos llamar la dieta de la extinción humana y podemos clasificarla por tres cosas. La salud, el medio ambiente y la ética. Creo que cualquier dieta la podemos establecer con cómo funcionan cada uno de estos tres parámetros. Mirad, el tema de la salud es absolutamente indiscutible. Es absolutamente indiscutible. Por eso, cuando hago episodios sobre salud antiveganismo, las respuestas de los veganos son siempre emocionales. Son respuestas en comentarios de Instagram, de Twitter, de YouTube, son emocionales. O sea, son respuestas para que tú lo digas, o yo llevo 10 años vegano, o sí, claro, porque no sé qué, es todo emocional, ¿vale? No se puede discutir. Y sí, me podrás aportar incluso, seguro que puedes encontrar por ahí, estudios que han hecho, por cierto, doctores veganos o que están subvencionados. Si miras quiénes son los autores y después miras la industria, resulta que tienen empresas veganas, de suplementos veganos y cosas por el estilo. Y lo relacionaba con el sentido común. Seguro que puedes encontrar estudios que hagan hincapié a esto, pero no tienes los detalles del estudio. No has sido tú que has hecho el estudio y que sabes que es exactamente perfecto. No te lo vas a leer todo. Seguro que hay cosas que se le han escapado y aún así apunta tal. Pues yo te saco dos estudios más. Lo que no podemos sacar de buenas a primeras es el sentido común. El sentido común del que os comentaba hace unos episodios atrás. Esto sí que no lo podemos sacar de buenas a primeras. Entonces, ¿qué dieta, no? Te pone... ¿Qué dieta se puede llamar sana si para mantenerte, ya no sano, sino en vida, necesitas suplementos? Pues seguramente una dieta que se aprovecha de que necesites esos suplementos para potenciarse. Porque de lo contrario, o sea, no hay ningún otro animal que necesite crear una industria a base de civilización avanzada para estar sano. No, simplemente en sentido común esto no existe, ¿vale? Y aparte de estos suplementos, la mayoría tienen un montón de estrés oxidativo, no se absorben, es el caso de las pastillas de omega 3 y estas cosas, el 99% que se hicieron con estudios que se analizaron estaban totalmente oxidadas, ¿vale? Las únicas fuentes son animales, las únicas fuentes que puedes obtenerlas. Entonces, en el estudio, los estudios, sentido común, ciencia, evidencia, todo en cuanto a salud, para mí es muy claramente que quien es vegano seguramente no es por el tema de la salud, sino que dice ser por la tercera pata que hemos nombrado, que es la ética, que ahora pasaremos a ello, pero antes también es el medio ambiente. Mirad, pienso que hay esta agenda que os he ido comentando. Pienso que hay esta agenda, por esto, los últimos tres años la leche de avena subió un 700% y ha bajado el consumo de leche de vaca. Me parece perfecto si leche de vaca es del supermercado, pero hay un motivo por el que han prohibido la leche de vaca cruda o de oveja cruda. Lo entiendo porque pueda, si se quiere vender en masa, lógicamente lo que sucede es que hay contaminación cruzada y entonces esas bacterias nos contaminan. No puedes vender en masa leche cruda porque hay esa contaminación cruzada. La única manera, por cierto, es que venga directamente del granjero. Que se muña, plup, 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 la pongan en una botella del mismo animal, la pongan en su botellita y te la reparten a ti en casa, como se hacía antaño. Nuestros abuelos están, mi madre incluso comentaba esas historias, ¿no? Que pasaban con la leche fresca. Eso sí es nutrición, y en la mayoría de personas que dicen ser intolerantes, alergia es otra cosa, pero intolerantes se les pone bien muchas veces la leche cruda, ¿vale? Son productos totalmente distintos. Estoy totalmente a favor, aquí también estoy con los veganos, erradicar la leche pasteurizada, la industrial, hecha en masa, totalmente a favor. Vamos a firmar todos para tirar hacia adelante. Si conocéis a algún vegano que tenga un montón de audiencia, seguidores y tal, yo me uno a votar, firmar peticiones y todo este rollo. Estamos entrando ya, pero en el medio ambiente. Y esta es una de las cosas, en cualquier movimiento, ya sea feminista, ya sea veganista, veganismo, feminismo, todos terminan igual, ¿no? Porque es el seguimiento precisamente de una ideología como tal, de un sentimiento, lo que comentábamos al principio. Fijaros en una cosa. Lo que son muy expertos estas personas que quieren llevar unas agendas a cabo, porque yo siempre lo he estado diciendo, el motivo real del veganismo que se esté empujando tanto y que parece que sea de las masas, pero en verdad apelan a los sentimientos de las masas para después, mira lo bueno de Bill Gates, está comprando terrenos en Estados Unidos sin parar, está comprando un montón de terrenos y tiene prospectos ya, proyectos de carne de laboratorio. Aquí es donde va la agenda, ¿vale? Me van a cancelar algún día, lo sé, pero suerte que tengo Sociedad.Ninja. Tenemos que anunciarlo en algún momento. Sociedad.Ninja, gracias a todos los miembros, ahí generamos debates muy buenos y no todo el mundo es carnívoro, ¿vale? Tenemos un canal de carnismo. Yo he querido darlo también ese ismo, joder, para estar también con el flow. Pero también tenemos canales de salud y fitness, que hay gente que si dice soy vegetariano, no pasa nada, no te vamos aquí a juzgar, ¿vale? Y para esto ya está el canal de carnismo, simplemente lo silencias si no te interesa informarte de esto y ya está, y vas a debatir las otras cosas. No pasa absolutamente nada. Pero gracias a todos los miembros de Sociedad.Ninja que seguís estando al pie del cañón para que este podcast sea posible. Y mierda, estoy perdiendo un poquito el hilo. Da igual. Lo que está diciendo, así, el tema del medio ambiente, ¿vale? Todas estas ismos están apelando muchas veces, bueno, todas las veces, a repetir ciertos argumentos o más bien opiniones, lo que decíamos de apelar a los sentimientos, que se repiten tantas veces que te suenan como una verdad absoluta, ¿vale? Por ejemplo, la carne contamina y el veganismo va bien para el medio ambiente. Si no te lo paras a pensar al detalle, te suena bien, te suena correcto, porque se ha repetido tantas veces que tu cerebro, ya sea en tus círculos, en los medios, en todo, ha hecho esta sinergia para que se repitiera esto una y otra vez, piensas que tiene todo el sentido del mundo. Pero si vas un poquito más al fondo, al detalle de las cosas, que es lo que importa, al contexto, el zoom in y el zoom out, las dos cosas, como por ejemplo, escuchando este maravilloso podcast de Pau Ninja, lo que te encuentras es que, claro, si quieres vivir del veganismo, requiere un montón de terrenos de monocultivos. Y que producir 100 kilos de un cereal versus producir, vamos a hacer el número mejor, 300 kilos de un cereal y 300 kilos de proteína animal, de carne, ¿vale? Pesan igual, no es como eso de la paja y el hierro, ¿no? Son 300 kilos igual. Sin embargo, estos 300 kilos de cereales no te nutrirán. Es decir, si quisieras alimentarte un año entero de estos 300 kilos, terminarías con malnutrición, que es lo que pasó cuando empezamos a domesticar las plantas. Cuando se descubrió la agricultura es cuando empezaron todas las enfermedades modernas. Ahora entraremos en el medio ambiente, un segundito, ¿vale? Por eso digo que soy antiveganismo, porque nos ataca por la ética, por el medio ambiente y por la salud. La salud para mí es el más importante, porque si no tienes salud no puedes luchar para nada más, porque estás en la puta cama enfermo, ¿vale? Pero cuando se descubría esta agricultura, lo que sucedió es que empezaron estas enfermedades modernas por la malnutrición. Malnutrición no significa que no tengas comida, para muchas personas sentirse lleno es que está nutrido, ni mucho menos. Esto es algo físico. Te puedes llenar de agua, no, o sea, sí, a lo mejor estás deshidratado, pero te contaminarás, ¿vale? Me refiero a que estas personas, cuando descubrieron la agricultura, empezaron a domesticar las plantas y nos volvimos básicamente esclavos de estos cultivos. No vamos a entrar en historia, ya he hecho episodios de esto. Lo que sucedió, estas enfermedades y que faltaron un montón de vitaminas, ¿vale? De aquí viene todo. Por esto, los veganos no tardan más de unos pocos años en dejar el veganismo por temas de salud. Aunque digan que lo hagan por ética, si lógicamente no está sano. Bueno, como no sea de estas personas que no crean la continuidad de la raza humana o del ser humano, pues bueno, esto ya es otro tema aparte. El caso es que toda esta creación de monocultivos, aparte de ponernos más enfermos, no hay densidad nutricional en estos 300 kilos de cereal. Sin embargo, podrías subsistir perfectamente y estar perfectamente sano con 300 kilos de carne. ¿Sabes qué pasa? Hemos dicho ya desde el principio que la carne de ganadería industrial tendría que ser erradicada. Estos 300 kilos de carne es de carne de pasto. Esto equivale a una muerte. Estamos entrando en la ética antes del medio ambiente, antes de que me dé cuenta. Pero esto equivale a una mierda. Hay una mierda. Perdón, es que me estoy emocionando. Esto equivale a una muerte de una vaca de pasto. Una sola muerte. Para crear estos 300 kilos de comida que te dejarán con deficiencias nutricionales, significa que tendrás que crear el monocultivo. Cuando se crea un monocultivo, para después vendértelo, exportarlo a los supermercados, estás eliminando un ecosistema entero. Cuando eliminas el humano de esta ecuación, se parecería mucho más a esa vaca pastando, porque sin humanos los animales estarían en el bosque, ¿vale? Pastando por ahí, cazando si son carnívoros, omnívoros, como lobos, hienas, cosas así, ¿vale? Estarían haciendo esto. Sin embargo, cuando tienes que crear el monocultivo, aquí es cuando entra lo artificial, el ser humano a poner sus putas zarpas ahí, y es cuando se altera todo. Creas un ecosistema, perdón, destruyes un ecosistema entero y creas algo artificial, que es un monocultivo. Yo vengo de una tierra catalana con un montón de viñedos. Es súper bonito verlos, pero es una destrucción enorme del entorno natural. Nada que ver con la agricultura regenerativa, lógicamente, que emulas la ganadería regenerativa, aún mejor, ¿vale? Emulas el entorno natural y tienes animales por ahí pastando. Y de vez en cuando te cargas uno. Esto equivale a una muerte, a el alimento más rico para tu cuerpo, más necesario, eso sí es un superalimento, ya te digo, una muerte. Y además, ¿qué pasa con el medio ambiente? Cuando tú creas un monocultivo, lo que sucede es que aparte de crear de destruir este ecosistema, empezarás a depletar todos los suelos de nutrientes. Esto significa que en cada cosecha que hagas, la hora de la cosecha, sacas todo el alimento, entre comillas, todos los cereales, todo el producto vegetal que vayas a comer, y esto, en cada cosecha, el suelo queda depleto de los minerales, fuera zinc, fuera magnesio y todas estas cosas. La naturaleza tiene un sistema propio para volver a nutrir esta tierra, y el veganismo va en contra de este sistema. Os explico cuál es. Esa vaca que estábamos contando, cuando va pastando, va cagando y meando. Esto es lo que nutre el suelo. Esto es el adob, que se llama en catalán. No me acuerdo ahora cómo es en español, ¿vale? Pero básicamente lo que estás haciendo es que esta mierda de la vaca que está pastando, del animal que está pastando, está nutriendo otra vez el suelo. ¿Y qué sucede aquí? Las plantas empiezan a nutrirse. ¿Y qué sucede aquí? Que como no están oxidadas como en los monocultivos, como se están nutriendo gracias a esa mierda y pis y todo eso, secuestran el carbono, están secuestrando el carbono. Eso lo comentaba en el episodio con Alejandro, un ganadero regenerativo de México que lo comentaba fenomenalmente. Os lo recomiendo, ¿vale? Creo que si buscáis Pau Ninja salvar a la Tierra o algo así, os aparecerá. Es una hora de entrevista súper interesante. El caso es que está secuestrando el carbono. Entonces vuelve ahí. En cambio, en los monocultivos, o sea, eso de las emisiones con ganadería de pasto es negativo. Es decir, en vez de emisiones, está secuestrando el carbono, devolviéndolo a la tierra, que es donde va gracias a las plantas que están haciendo la fotosíntesis. En cambio, en los monocultivos estás depletando los suelos de todos los nutrientes, no tienes animales ahí pastando, y eso lo que genera es desertificación. Buscadlo. Desertificación, básicamente, y es el principal problema del ser humano ahora mismo, es que tenemos demasiados monocultivos industriales para vender ese veganismo, y cada vez hay un montón de tierra libre para pastar, sin embargo, cada vez se demoniza más la carne. Entonces, esta desertificación está haciendo lo contrario, está creando emisiones a la atmósfera. Esto es la verdadera contaminación. Dejaba estudios donde se veía a la propia NASA diciendo que los cultivos de arroz están en el top 2 o el top 3 generando contaminación por esa desertificación que está generando emisiones a la atmósfera. Revisad estos episodios. Si vais a podcast.pau.ninja/antiveganismo, ahí hay una recopilación de todos los episodios y por ahí lo tengo. Soy antiveganismo, no antivegano, precisamente por esto, porque estoy en contra de este movimiento, no en contra de las personas que pueden ser engañadas por una historia que suena muy bonita. Lo decía en Twitter el otro día, el veganismo es como el comunismo. En papel suena bonito, pero a largo plazo nadie ha sobrevivido a esto. O sea, el comunismo suena perfectamente, por eso ha habido 40 civilizaciones que han probado de ser comunistas y ninguna ha terminado existiendo aún. Bueno, tenemos Norcorea aún, ya caerá en su momento, ¿vale? Ya sabemos cómo van ahí las cosas, pero ¿me entendéis o no? Entonces, dejando esto del el medio ambiente, se puede enlazar perfectamente con la ética, porque dices, eso es el último argumento de todo es apelar a estas emociones y decir, no, yo soy vegano porque no se mata. Eso es mentira, es totalmente mentira. Fijaros en algo. Hemos matado una sola vaca para generar 300 kilos de alimento con la mayor altura, no, eso no es una expresión, más alta densidad nutricional que hay, ¿vale? Sin embargo, cuando creas esos 300 kilos del cereal que quieras o de la planta que quieras, lo que sucede es, no solo has destruido el ecosistema entero para, y los animales que pertocan, lógicamente, para generar esto, sino que vas matando todos los animales cuando vuelven al campo, durante va creciendo las plantas, los árboles, lo que quieras, mientras va creciendo, vuelven más animales de fuera a dentro, ¿vale? Estamos hablando de roedores, de insectos y todo lo demás. Cada vez que hay una cosecha, esto termina con el desmembramiento de estos roedores, insectos, y no solo esto, sino que durante todo el proceso de crecimiento mueren por los agroquímicos, por los pesticidas, fungicidas, herbicidas, ¿vale? Insecticidas, absolutamente todo. No creas que un herbicida no afecta a un insecto, no solo el insecticida que le afecta. Y el argumento aquí es, atención, que se ve la hipocresía vegana es, ya, pero es que no vale tanto la vida de cientos de miles de insectos y roedores comparado con las vacas que puedes tener en una granja o la vaca que matas, aunque sea una sola muerte de pasto. Fijaros con el argumento vegano, qué interesante y qué hipócrita es, ¿vale? El argumento es que nosotros, ¿por qué comemos animales? ¿Por qué no comemos perros? ¿Por qué sí vacas y sí cerdos? Es como, claro, los humanos estamos haciendo especismo, que vendría a ser decidir qué especies valen la pena que sobrevivan y cuáles no. Yo decido que un perro no se pueda comer y una vaca sí. Sin embargo, los veganos están haciendo esta hipocresía porque, fijaros, ahora nos están diciendo que los roedores y los insectos valen menos en su vida que la vaca que acabamos de matar. Porque, claro, bueno, una vaca llora cuando tiene una cría y todo eso. Sí, pero estos insectos y roedores tienen cerebro. Esto significa que tienen sistema nervioso, lo que significa que sienten dolor. Claro, como no los puedes achuchar, entonces su vida vale menos. Estás siendo un especista. Lo que criticabas al principio éticamente, que decías que las personas estamos decidiendo qué comer y qué no, ¿no? ¿Qué animal vale la pena y qué no? Pues estás matando cientos de miles de animales en cada cosecha, que como no puedes acurrucarte con ellos como mascotas, decides que valen menos vida. Todo ecosistema está en la naturaleza por algún motivo. La naturaleza ha decidido que eso tiene que estar así porque así se conectan todas las cosas. Eso es lo que aprendí yo de Disney, gente. Es lo que aprendí de El Rey León, de Mufasa, diciéndole a Simba que es el ciclo de la vida. Y mira si había sabiduría ahí, porque claro, ahora si Disney tuviera que sacar algo así, sacaría una versión vegana para que quedara contenta la mayoría de la gente. Así que ética, medio ambiente y salud no tiene puto sentido del veganismo. Sin embargo, te la venden como esa historia del comunismo, ¿no? Esa historia que suena muy bien en papel. Sin embargo, a largo plazo verás que por temas de salud no vas a poder continuar. Y cuando decidas dejarlo, intentarás, como me pasó a mí, ¿no?, entender por qué tienes que dejarlo. Cuando entiendas el por qué tienes que dejar el veganismo y veas que éticamente no funciona tampoco y es lo contrario, matas muchísimos más animales, pero que suena muy bien. Oh, no mato esa vaquita, una mierda. Matas a todos los demás que también han nacido de algún sitio y también están por ahí viviendo, ¿vale? Entonces, por esto digo que no soy antivegano, soy antiveganismo. Todos, creo que sinceramente, el pilar antes de todo no es la ética, es la salud. Si estás sano, si puedes pensar con claridad, si no tienes niebla mental gracias a que tienes todos los nutrientes, entonces puedes luchar por todas las cosas que quieras en la vida, ¿vale? Puedes hacerte un activista de lo que te dé la puta gana. Pero eso que te saca la salud ya empezaría yo a sospechar. Lo mismo con las finanzas. Eso que te saca el poder adquisitivo, el poder de compra, ya empezaría a sospechar que algo sucede por ahí. Así que quería hacer este episodio, que he venido justo del gimnasio, me he duchado y me sentía con que quería hablar de esto sin ningún tipo de escaleta y de guión y hablar de tú a tú. De, no solo porque creo en esto del veganismo, porque no creo en esto del veganismo, sino además porque creo que no soy antivegano, soy antiveganismo, aunque sé que puedo sonar muchas veces pedante. Sé que puedo sonar como que lo estoy diciendo con la verdad absoluta, como si supiera y como si fuera yo un dios todopoderoso que no se puede equivocar. No es que no me pueda equivocar, ya lo hice cuando era vegano y después en el mismo podcast dije, gente, me he equivocado. me voy del veganismo, me he equivocado, me voy a hacer carnívoro. No es que no me pueda equivocar, pero sí que creo que como más voy aprendiendo, más contundente voy sonando, porque más me doy cuenta de todas las conexiones que hay ahí, ¿no? Que al final ya no solo es una cuestión de medio ambiente, que hay una sinergia con la salud, que hay una sinergia con la ética y todo eso, sino que hay una sinergia con la política y el control, con una agenda que va mucho más allá de... O sea, si se puede controlar este sentimiento, que es lo que me responden los veganos, entonces lo que sucede, cuando apelas únicamente a los sentimientos... Dejé unos episodios atrás en los que hablaba de la infertilidad. Ahora lo relaciono con esto, ¿vale? Relacionaba precisamente con esto, porque el veganismo tiene progesterona y también tiene fitoestrógenos. Esto hace que tanto en hombres como en mujeres, sobre todo en mujeres, que eso es una respuesta de las plantas, ¿vale? Cuando hay herbívoros, ¿vale? Se hipotetiza que segregan mucha más cantidad de estas dos sustancias, que la progesterona prepara el útero para el embarazo, y los fitoestrógenos, básicamente nos castran químicamente. ¿Por qué? Porque la planta, cuando es atacada, siente que está siendo atacada por sus procesos biológicos, lo que sea, segrega más esas sustancias y, claro, los animales, esos herbívoros que están comiendo las plantas, lo que sucederá es que se las comerán y, de pronto, como tienen esas sustancias, ya no se reproducirán. Entonces la planta puede sobrevivir, vuelve a haber equilibrio otra vez. Incluso se ha visto que los fitoestrógenos afectan a la sexualidad de las personas. Y fijaros en una cosa. Yo creo totalmente que hay un porcentaje, ¿vale?, que tú naces siendo homosexual. Pero fijaros que en los mamíferos, los humanos incluidos, hay aproximadamente un 2%, la última vez que lo vi, que en los mamíferos, en el reino animal en general, que son homosexuales, que nacen homosexuales y tal. ¿Por qué hay estadísticas de más de un 10% de humanos que son homosexuales o bisexuales o bicuriosos, como algunos se llaman? Se podría hipotetizar perfectamente, eso no digo que esté correlacionado, pero si tenemos dos componentes, como la progesterona y los fitoestrógenos, que nos castran, y además sabemos que afectan a los comportamientos sexuales, porque también es la respuesta de la planta para que no tengas libido. Y además, claro, si follas entre el mismo sexo, no vas a tener hijos. Por lo tanto, también la planta está sobreviviendo a largo plazo. Entonces, podría ser perfectamente que hubiera esta correlación por ahí. Esto no lo mencioné en el episodio, pero lo menciono como opinión o posible hipótesis que podría existir perfectamente. Entonces, por eso quizás los humanos hay más de, según estadísticas, más de un 10% de la población que es homosexual. Y que lo digan abiertamente. A lo mejor hay más porque no, que se lo callan. Pero, ¿cómo puede ser si los otros mamíferos es un 1 o un 2%? Algo no encaja por ahí. Entonces, para mí, tiene toda esa sinergia del mundo. Si nos pueden castrar biológicamente, eso afecta de una manera a que la testosterona, a que estés más calmado, ¿no? No seas tan reactivo, no seas tan asertivo. Y esto sucede que si hay una agenda por ahí, haya menos sentido de la revolución. Tiene todo el sentido del mundo y es lo que estamos viendo. Las subidas increíbles del petróleo, las subidas, la impresión de dinero que ha generado una hiperinflación encubierta con inflación. En verdad es una hiperinflación, ya lo he mencionado en otros episodios, que está encubierta. Por eso los productos que acostumbras a comprar habitualmente han subido el doble, porque eso significa un 100% de subida. Si haces una media de los productos que normalmente compras, verás que no es un 8% o un 10%. Es mucho más. Claro, no salimos a la calle. El mundo occidental está siendo castrado precisamente por esto. Y por eso me parece importante remarcar, porque yo no soy antipersonas o antiopiniones de personas, soy antimovimientos que intoxican a las personas como me intoxicaron a mí, vendiéndolos una historia que suena muy bien en papel, pero que en la realidad no es así. Así que vendría a ser mi llamado a la paz entre... Voy a seguir haciendo episodios anti-veganismo, lógicamente. Me parece importantísimo, del mismo modo que podría ser anti-paz, perdón, anti-guerra. Me parece importantísimo, pero me parece que ser anti-veganismo está mal visto porque se cree que el veganismo es bueno. Sin embargo, me parece de vital importancia mandar ese mensaje. Y quizás algún día me cancelan porque he visto cosas raras en las estadísticas según el tipo de episodio que he hecho. Eso quizás lo voy a comentar más adelante en Sociedad Ninja, en los episodios en privado. Pero no me extrañaría. Me gustaría igualmente atreverme un poco a lanzar este mensaje por el simple hecho de que es nuestra responsabilidad y está afectando no solo nuestra salud, nuestras hormonas y todo, sino también a la de nuestros hijos y de las generaciones que van a venir después. Claro que me declaro anti-veganismo por eso, porque estoy en contra de cualquier ideología que nos hacen nuestra vida peor y encima con engaños y un montón de cosas. La gente es un poco incrédula. O sea, realmente puedes pensar la última vez que los políticos o que se anunciaron leyes que harían tu vida mejor. ¿Puedes pensar la última vez? Yo creo que fue hace muchas décadas atrás, ¿no? Cuando se empezaron a ganar derechos. Ahora estamos yendo hacia atrás en el tiempo. Estamos empezando a perder derechos. Entonces, si te sacan derechos de el poder de compra que tienen, te sacan el valor de tus ahorros va disminuyendo, si te sacan un montón de derechos más, ¿qué te hace pensar que no te van a manipular también con temas de salud, de emociones, con todos los otros temas que pueda quebrantar la sociedad desde dentro? Y sinceramente, a algunos les podrá sonar a conspiranoica. Y eso lo hablaba con mi amigo, con Mario Luna, que también tenemos episodios exclusivos para miembros de Sociedad Ninja. Normal que sí, te suena a conspiranoia, que es una conspiranoia como sutil, pero después lanzan estas conspiranoias, seguramente las insertan ahí como que suenan muy locas, ¿no? Para que te las creas y después suenes como un loco. Así ya no te van a creer en la conspiranoia que es verdad, pero sutil. Hay muchas conspiranoias por ahí. ¿Que no te creas una al menos? Joder, créete una, ¿no? Seguramente la más sutil es la más acertada. Por eso yo diría cuidado con esto, porque hay esas manipulaciones por ahí. Y me siento súper agradecido de tener una plataforma como esta y sobre todo tener una plataforma como Sociedad.Ninja, porque si lo que estoy divulgando por aquí se va a la mierda algún día, me gusta pensar que seguiremos manteniendo Sociedad.Ninja y todas las personas que soportan este podcast. Seguiremos ahí como mastermind, ¿no? Como la resistencia. No el programa de David Broncano, sino como resistiendo a que se nos empuje esta agenda para hacer lo que quieran. Entonces, empecemos uniéndonos para un punto en concreto, que sería eliminar la ganadería industrial. Eso me parece perfecto. Si tenéis, conocéis a algún vegano que tenga millones de seguidores, que empiecen por ahí, ¿vale? En vez de decir, no, hay que erradicar los animales. No. Igual que se empezó por los huevos del número 3, vamos ahora a hacer a erradicar la ganadería industrial, ¿vale? Sea como sea, me tenía que sacar esto del pecho. Así que, mucho amor a todos. Mucho moro. He dicho mucho moro. Quería decir mucho amor a todos. Vamos a salir hacia adelante, sobre todo los miembros de Sociedad.Ninja, los inconformistas y en buscadores de la verdad, multipotenciales, aprendices de todo, maestros de nada. Lo estamos petando y lo vamos a petar aún más. Si quieres unirte a la resistencia de lo que está sucediendo en el mundo, Sociedad.Ninja es tu sitio y da soporte a que puedas seguir divulgando este tipo de contenido. Es el trabajo de mi vida, así lo digo. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.